En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana, con el cambio horario que hoy domingo se ha producido. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba y yo personalmente seguimos estando de luto. Nos acompaña ya desde hace meses el himno La muerte no es el final, en homenaje de todos los fallecidos por el coronavirus, y que este maldito gobierno sigue ocultando la realidad de la cifra de fallecidos. Se está hablando de unos 120.000 fallecidos. Tampoco les ha dado el pésame a todos los familiares de esos 120.000 fallecidos. Nosotros sí queremos hacerlo. Y en homenaje a los muertos y por solidaridad con todos los familiares, seguiremos utilizando el himno La muerte no es el final. Esta bella composición del pianista Ara Malikian, que compuso en la época de mayor confinamiento en nuestro país, y en recuerdo y en homenaje a todos los ancianos fallecidos, tanto en las residencias como en sus hogares, y que fueron francamente olvidados por nuestros políticos. Esta semana que ha terminado, hemos recibido una de las mejores noticias que podíamos escuchar, y es que el vicepresidente del gobierno, el bolivariano señor Iglesias, dejaba el gobierno, dejaba la vicepresidencia y dejaba la responsabilidad de los centros de atención de las residencias de los ancianos. En todos esos meses ni se dignó en ir a visitarles ni una sola vez. Lo único, cuando pedían ayuda, que les hacían llegar era morfina para que se muriesen más tranquilos. Por eso nos alegramos de que se vaya, nos alegramos de que Madrid sea el fin de su carrera política, y seguiremos escuchando la canción de Ara Malikian, Nana Arruga. Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio, y vamos a hablar ahora con Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez ha sido, y según sentencia judicial, vuelve a ser presidente de la Real Federación Española de Caza. Muy buenas, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Pues bien, es así, tal y como te he presentado, lo de que fuiste presidente era un hecho. Lo de que eres otra vez, según sentencia judicial, presidente, ¿es un hecho también o todavía está un poco en el aire?
No, hombre, en teoría es un hecho. Lo que ocurre es que ahora tiene que entrar a tomar carta en el asunto el responsable, que es el Consejo Superior de Deporte. Y bueno, tiene todas las denuncias interpuestas, y a partir de ahí pues hará lo que tenga que hacer, supongo.
Porque cuéntanos esa resolución que tanto estábamos esperando y que se produjo, pues no sé si fue el martes de esta semana. ¿Qué es lo que dicta esa sentencia, esa resolución?
Bueno, la resolución dice claramente que queda firme y que se envía al juzgado, para el juzgado número 8 de Madrid, contencioso administrativo, para su cumplimiento y resolución. Y
Y
eso
el
ya
cum
es algo que, bueno, el Consejo Superior de Deportes que tiene que tomar cartas en el asunto, como he dicho antes, con respecto a las denuncias que también interpuse en su día, ¿no?
Dinos cuántas denuncias tienes interpuestas. Hay una que estaba pendiente de que interpusieses, a lo mejor hoy
No, no,
ya
ya están
está
todas.
interpuesta.
Hay cuatro denuncias. Una,
Y
la condonación de deuda,
la condenación de
que
deuda, una condenación de deuda que se hizo de una forma no legal.
sí, bueno, se hizo. Dice que lo acordó la Asamblea General y el Comité Interautonómico, pero ellos no tienen competencia para quitar un patrimonio de la Federación. Diferente es que la Federación, de manera privada, pues tuviera otro tipo de ingreso que no fuera la licencia federativa, ¿no? Pero siendo de la licencia federativa y siendo de los cazadores, la Asamblea General no es nadie para tirar por tierra un patrimonio que es de la propia Federación y de algo que ya habían pagado todos los cazadores. Esa es la primera denuncia.
¿De qué cifras estamos hablando? ¿Qué cifra es la que se condonó?
Pues sobre unos 3 millones, 3 millones y medio de euros.
No está mal la cantidad, ¿no?
No, no está mal, no. Una buena cantidad, sí. Después hay otra denuncia, que es las elecciones se tenían que haber convocado una vez que dimite el presidente, pero no quisieron convocarla porque la asamblea no era de ellos, teniendo en cuenta que ellos solamente tenían ocho representantes, las ocho federaciones, uno por federación, que era el presidente autonómico. Habida cuenta que en el año anterior y en los 2 años anteriores no habían sacado licencia federativa, por tanto no tenían representación en la asamblea. De 100 tenían 8. Pero ellos no podían hacer o no querían hacer una asamblea, unas elecciones con esa asamblea porque no la dominaban. Entonces la única solución era no convocar elecciones, a pesar de que el Consejo Superior de Deporte y el Tribunal Administrativo del Deporte ha dicho en sentencia firme suya que las elecciones se hacen inmediatamente, pues no la convocaron hasta que hicieron ya unas elecciones, pero para miembros de la Asamblea. Y ahí sí, ya tienen toda la mayoría, que es la Asamblea esta última en la que han elegido al nuevo presidente, ¿no? Ahí sí, ahí ya tienen el 80 o el 90% de la Asamblea. Esa es la segunda denuncia, que es ilegal totalmente, todo lo que hicieron. Después hay otra denuncia que es para que le abran expediente disciplinario a las personas que tenían la competencia para convocar las elecciones y desoyendo también lo que el propio Consejo Superior de Deportes le escribió diciendo que tenían que convocar elecciones, que no se admitía el cambiar los estatutos o el proceso electoral como ellos querían, pues que le abran expediente a todas esas personas, ¿no? Que era la junta directiva al completo, que
¿Y
eran los responsables.
qué alegaron para no obedecer las instrucciones, los
No, no,
mandatos?
no, 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 Lucinio, no alegaron nada. Vamos a ver.
Ah,
Ellos, para
pues
no hacer asamblea, para no hacer las elecciones, lo que hicieron es intentar cambiar los estatutos diciendo que no era necesario convocar elecciones siempre y cuando faltaran 2 años, ¿eh? 2 años para la convocatoria de elecciones y que seguían los mismos. Eso se lo mandaron al Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes dijo que nada, que nanay, que tenían que convocar elecciones, que no se admitía ningún tipo de cambio. Y eso, a pesar de haberlo dicho el Consejo Superior de Deportes, fue desoído por esta gente y no convocaron las elecciones.
O sea,
Ahí sí tenían el derecho a ir al Consejo Superior de Deportes.
se lo pasaron por el forro, como
Sí,
vulgarmente se dice.
se rieron del Consejo Superior de Deportes, pero bueno,
Ahora,
totalmente.
lo que no entiendo es cómo el Consejo Superior de Deportes no tomó cartas en el asunto.
No lo
Admitió
entiendo,
que...
porque conmigo bien que lo tomó, ¿no?
Hombre,
Sin tener que tomarla, bien que lo tomó conmigo.
entre otras cosas
Pero
te
claro, había yo,
inhabilitaron.
claro, me inhabilitaron sin tener por qué, ¿no? Pero claro, yo, hombre, espero que la categoría, por lo menos política y deportiva, que tienen esta gente, estas personas que están ahora mandando al Consejo Libre de Deporte, no eran los mismos de la calaña que había aquellos que me expedientaron y me inhabilitaron.
Hombre, con lo cual deben de estar también preocupados, ¿no? El Consejo Superior de Deportes, con el resultado de la resolución de hace 3 días, que básicamente lo que hacía era avalar la resolución que ya tenías en tu poder.
Sí, la Audiencia Nacional lo dejó bien claro y ahora ya lo vuelve a dejar más claro todavía, diciendo que ya es firme la sentencia, ya no cabe recurso de ningún tipo.
Bueno, nos has comentado ya tres denuncias, nos queda una cuarta y la quinta, que es la que has puesto hace unas horas.
No, no, eran cuatro.
Eran cuatro, en
Eran
total.
cuatro denuncias, sí. Cuatro denuncias que era por el aspecto de las elecciones, otra que era abrir el expediente, otra que era el tema de la condonación de deuda y otra que el pago. Porque otra cosa que se han inventado es que ellos tuvieron que llegar a un acuerdo, las ocho federaciones estas, con la Federación Española para la condonación de la deuda. Mira qué disparate, vamos. Porque dice que como se habían perdido casi todas las demandas que había puesto la Federación Española, pues entonces para hacerle un favor llegaron a un acuerdo. Y
Ah, qué
al
bien.
contrario, se habían ganado todas las demandas, faltaban por salir dos, pero con la jurisprudencia que se había sentado en las cinco audiencias provinciales, pues ya me dirá cómo van a salir las otras, ¿no? Porque eran calcadas unas de otras. Y entonces se inventaron de que era un favor a la Federación Española. Lo que le querían hacer era un favor. Hay
Hombre,
mucho lío.
un favor que le costó 3 millones de euros a la Federación,
Eso es,
a
a
la Real
favor de
Federación
ellos,
Española de Caza.
claro, a favor de ellos y además, para más inri, despreciando absolutamente a todas las otras federaciones que habían ido pagando religiosamente, ¿no? Y los cazadores habían pagado, todos esos años lo han pagado los cazadores, no es que se lo ahorraron y les dijeron a los cazadores, no, no paguéis esto porque no se está pagando a la Federación Española. No, no, no. Los cazadores lo pagaron y ellos se quedaron con el dinero. Y esa fue la condonación de la deuda. De todas maneras, esto es un tema que si no sale para adelante, bueno, pues llegará a fiscalía, ¿no? Yo estoy dispuesto a todo, lo mismo que hicieron conmigo. Yo estoy dispuesto a
Hombre,
todo con todas estas ilegalidades que hay, ¿no?
y más en este momento que tienes a la justicia y a la ley de tu lado. Ahora ya tienes muchas más facilidades como para seguir peleando por una verdad que no solamente es la verdad tuya, sino la de todos los cazadores y todos
Claro,
los miembros de la Real Federación Española de Caza.
ese es el tema. Los cazadores se la han privado muchas veces del conocimiento, han mentido, los han engañado y bueno, también el mundo de la caza es un mundo muy especial, muy heterogéneo y ellos han utilizado todo lo de la caza, todo, absolutamente todo. Y encima todas las modalidades de caza la utilizan como moneda de cambio. Nos interesa quitar el silvestrismo para poner que se cace otra cosa. Perfecto. Nos interesa apoyar al gobierno de turno porque quiere quitar esta modalidad y que nos dé otra. Nosotros somos los que tenemos que defenderla y no lo defendemos. Eso es así de claro. El mundo de la caza es como si fuera un queso, que siempre he dicho, y lo que me enseñó mi abuelo y mi bisabuelo en el mundo de la caza. Es un queso y no debemos dejar que nadie meta el cuchillo. En el momento que nos quiten una cuña, empiezan a comerse el queso. Y eso es lo que están haciendo ahora, ¿eh? Que no
Hombre,
defienden la caza.
lo que está claro que con 3 millones de euros condonados da para muchas cosas, porque claro, no es dinero que no haya entrado en sus arcas, sino dinero que entró en sus arcas de los
Sí,
federados y que
por eso
no se
digo
sabe dónde ha ido.
que esto, el Consejo Superior de Deporte, tiene que entrar a saco y si no, pues entrará en la fiscalía. Bueno, por lo menos se le comunicará a la fiscalía.
Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que piensas dar, Andrés?
No, ahora hay que esperar lo que diga el Consejo Superior de Deporte en el momento. Y hay unos plazos para contestar, o por silencio administrativo, o contestar a las denuncias que se han interpuesto. si ellos lo pasan al Tribunal Administrativo del Deporte, etcétera, etcétera, y si no, pues hay unos plazos, y hay que cumplir esos plazos, y pasado ese tiempo, pues será la por vía judicial de nuevo, una por vía judicial y otra fiscalía, ¿no?
Bueno, ¿crees que la resolución será de una manera más o menos rápida o nos tocará esperar otros años?
No, años no. Lo máximo que pueden son, creo que son entre 3 meses, creo, lo máximo.
3 meses es el máximo.
Sí. Desde la denuncia que se puso, 3 meses para contestar. Pero vamos, yo tengo plena confianza en que las personas que están ahora en el Consejo Superior de Deportes van a tomar cartas en el asunto, porque hay tantísimas ilegalidades y tan palpables, tan bestiales, para que se entere la gente que está claro que no pueden decir que no, ¿no?
No,
porque
encima
contradicen muchas de las sentencias del propio Tribunal Administrativo del Deporte.
Sobre todo tienen que tener claro de que tú no te vas a echar atrás y que vas a seguir peleando por lo que es tuyo y lo que es de la Real Federación Española de Caza. O sea, que no pueden andarse tampoco haciéndote perder mucho más tiempo. Claro. Sobre todo porque si saben que terminarás yendo a la fiscalía, a ninguno de los políticos les interesa que eso termine en la fiscalía, me imagino.
Claro, creo que no. Ellos tendrán que hacer las alegaciones correspondientes a las preguntas que haga el Consejo de Seguridad y Deporte, y una vez que haga las alegaciones, pues me informarán de cómo está la situación y bueno, pues ya seguiremos contestando si esto sigue para adelante, y si no, habrá que buscar otra vía.
Pues nada, Andrés, seguiremos en contacto contigo, seguiremos hablando de cómo se va desarrollando el tema y nada, que sobre todo que todo sea por el bien de los federados de la Real Federación Española de Caza. Un claro. Abrazo, gracias por mantenernos informados, Andrés.
Nada, igualmente un abrazo para todos y al contrario, Lucidio, muchísimas gracias por darme la oportunidad de que se oiga por lo menos la voz de otras personas que están en contra de lo que se está haciendo actualmente.
Bueno, sabes que estos micrófonos los tienes abiertos para hablar del tema sin ningún tipo de dificultad. Un abrazo y a cuidarse mucho, Andrés.
Igualmente.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con el presidente de Ática Guadalajara, Juanma Rodríguez Morcillo. Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Lucinio. Muy buenas.
¿Has llegado ya a Madrid o sigues de viaje?
No, saldré en un rato seguramente, ya terminé de hacer unas cuantas cosas que tenía que hacer, como sabes, de trabajo y seguramente mañana ya estaré por Madrid, volveré esta tarde noche.
Pues no, hombre, bien, viaja de día casi mejor, ¿no?
Es otra opción. Pero vamos, a mí la noche
tampoco te asusta. Eso está muy bien, que no seas como Dinio, que le confundía mucho la noche y el día, yo creo que también, aunque no lo dijera.
No pasa que mal día, siendo viernes es el peor día de todos para viajar por la noche, desde luego. Bueno, jueves claro. No importa, pero los viernes es distinto.
Sobre todo porque habrá mucha gente, ya, nuestra audiencia ya sabe que el programa que se emite los domingos de 6 a 7 de la mañana lo grabamos el viernes por la tarde y bueno, pues habrá mucha gente el viernes saliendo de vacaciones, aunque en teoría no se pueden cruzar de una comunidad a otra, pues habrá gente intentando hacerlo seguro o dentro de las distintas comunidades cambiando de residencia para Semana Santa. Vamos a ver, Juanma, ¿cómo están las cosas con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
Pues muy revuelto, Lucinio, muy revuelto. Nos quieren hacer que nos traguemos El mochuelo más grande que nos hemos tragado, ¿eh? El sapo más grande que nos han metido en la caza, posiblemente en Castilla-La Mancha, quieren que nos lo traguemos este año. Y ya hemos dicho que no.
¿Cuál es ese sapo?
Pues el sapo es una orden de vedas nueva, que lleva las limitaciones más grandes que se han hecho a la caza, pues yo creo que desde que tengo conocimiento en este mundo.
Explícanos un poquito cuáles son esas.
Pues mira, para que te hagas una idea, nos restringen, no sé cómo te vas a quedar, 14 especies de caza de la ley de caza, 14, ¿eh? 14 especies cazables dejan de serlo.
Está muy bien. ¿Qué especies deja? Que a lo mejor es más corto el
No,
enumerarlas.
no, si es que este paso, pues no sé qué vamos a ir a cazar, desde luego, porque están quitando absolutamente todas las especies de caza que teníamos concedidas en la ley. Y bueno, pues nos quitan prácticamente todas las acuáticas, ¿eh? El ansal común, el haná de friso, el pato colorado, el porrón moñudo, el porrón común, el haná de silbón, el haná de rabudo, la cerceta carretona, la gachadiza común, la chica, la gaviota, la paretia amarilla y la reidora, el estornino y como colofón la tórtola, que ya sabíamos que iban a venir con restricciones, pero no con la limitación de su caza, ¿no?
Y en cuanto a caza mayor, ¿hay algún tipo de limitación también?
No, 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 con el caza mayor no hay limitación. Se conoce que les preocupa más que tengas un accidente contra la caza mayor, incluso abren un poco más la mano y dejan el jabalí mucho más tiempo. Y la caza del macho Montes te la abren un mes más, ¿no?
Pues menos mal, ¿no? Que se han dado cuenta que el problema del jabalí que se está paseando por las urbanizaciones tranquilamente, pues puede crear muchas dificultades y graves accidentes de tráfico. Bueno, sabiendo los daños que nos quieren causar, ¿qué medidas son las que estáis tomando desde Ática a Guadalajara? Porque yo sé que no te quedas quieto, con lo cual pues me extrañaría que dejases pasar una oportunidad de demostrar que no admites ese sapo que os quieren meter.
Pues mira, el otro día ya lo dejamos muy claro en el Consejo Provincial. No nos vamos a tragar este sapo bajo ningún concepto. Vamos a llegar donde corresponda, a tribunales. La vamos a bueno, pues la vamos a recurrir, evidentemente, al TSJ, como hicimos con la anterior, y que está, recuerdo, admitida a trámite, y que sabremos cuando salga sabremos cómo queda. Y en esta vamos a hacer exactamente lo mismo si sigue en los mismos términos. Pero no nos vamos a quedar seguramente aquí, porque entendemos que aquí ya hay mala fe o mala leche, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Jamás en la historia hemos visto esto y lo estamos viendo este año. Es muy curioso que, por muy bien que llevemos o que nos llevemos con nuestra dirección general, pues resulta que el director viene de WWF, que aboga justamente por la conservación de determinadas especies. Y esto ya, pues, el primer año ha sido un poco suave y ahora ya se les está viendo el plumero de lejos, porque a mí, por ejemplo, que me digan que el estornino pinto, que es otra de las, o la grajilla, el estornino pinto en concreto, que es otra de las especies que dicen que van a quitar de la orden de vedas, porque hay una disminución de sus poblaciones, pues mira, aquí esto no se lo cree nadie, no se lo cree, vamos, absolutamente nadie. Resulta que en Salamanca, en León, en todos los sitios están contratando empresas para espantar los estorninos y resulta que aquí en Castilla-La Mancha, claro, es que no hay estorninos, está la población en declive. Pues mire usted, háganselo ver, porque si está la población en declive en Castilla-La Mancha, algo se está haciendo mal en Castilla-La Mancha, pero a nivel nacional, en el global de las poblaciones, no, no, no debe ser así. Igual que
Sobre
la
todo que se lo
gaviota.
digan también a la gente que vive en ciertos barrios de Madrid que está de los estorninos pues hasta el rabo a la boina, con lo cual tampoco debe haber tanto problema en cuanto a la población de estorninos, ¿no?
Claro, pero es que además, es que como todo esto al final, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen conteos? O dicen que hacen conteos, porque nos hemos dado cuenta cuando hemos estado recurriendo la orden de vedas anterior, que lo que están haciendo son copiar y pegar estudios anteriores. E incluso hasta cometen los errores de ver, bueno, fallos, ¿no? Ratas, gazapos en esas justificaciones técnicas que se ven que son claramente copiadas. Y en este caso, pues ni siquiera nos han pasado los informes técnicos que por otro lado, lógicamente, los he exigido en el Consejo Provincial para ver, primero, si existen, segundo, cuál es la veracidad de ellos, tercero, quién está haciendo los conteos de cada una de estas especies, porque, hombre, hasta ahora era la SEO, que no creo que sea muy amiga de los cazadores, es decir, si cuentan 10.000, creo que dirá que hay 2.000, justamente para eliminar también de toda duda su pensamiento anticaza, ¿no?
Pues nada, seguiremos peleando el tema y seguirás teniendo voz en este programa, porque lo que no estamos dispuestos nosotros tampoco a que se sigan cometiendo injusticias en el mundo de la caza y en el mundo rural. Parece que hay un objetivo claro de hacer la vida cuanto más imposible mejor a los cazadores y a la gente que vive por y del campo, por y de la ganadería. Entonces, oye, Joma, vamos a hablar ahora con un amigo tuyo, Ramón Moreno, que con Ramón queremos hablar yo creo que de los pocos cazadores que ha intentado abatir un lobo. ¿Cómo estás, Ramón?
Hola, muy buenas. Pues muy bien.
¿Tú crees que es fácil cazar un lobo?
No, porque para según nada.
Según nos cuentan, como hay una escasez enorme de lobos, pues quieren declararlo especie no cinegética.
Bueno, escasez no hay.
Yo, por lo que tengo entendido, ni hay escasez de lobos, sino todo lo contrario, y quizás sea una de las piezas más difíciles de abatir en el territorio nuestro. Cuéntanos tu experiencia.
Hola, Ramón, bueno, buenas tardes. Que no
hola,
he dicho
muy
nada.
Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues mira, mi experiencia ha sido muy buena porque, como todas las experiencias que salimos al campo, pues son experiencias muy gratificantes, el salir al campo y el disfrutar de la naturaleza, pero no he tenido la suerte de poder abatir un lobo. No
pero
será por empeño.
Lo has intentado y...
Muchas veces.
Sí.
Muchas veces. Durante 2 años hemos tenido el permiso para poder abatirlos, hemos seguido sus rastros, hemos seguido sus pasos, hemos estado en sus zonas de caza, hemos visto animales cazados el día de antes, mutilados, nos hemos puesto en ellos, nada, imposible, imposible, van por delante nuestra, muchísimo.
O sea, el único lobo que era una hembra que se os ha acercado era se acercó a pocos metros, ¿no? Iba
con
sus lobendos.
Así fue. Estábamos ya cansados ya de con los primáticos mirar y teníamos una parejita de corzos en un barbecho. Había dos corzos comiendo y la corza estaba muy intranquila. Y en una de esas se quedó mirando al campo y salió corriendo barbecho abajo desesperada. El macho arrancó detrás de ella y a los escasos segundos salió una loba con los cachorros detrás de ella. Pero nada, empezaron la carrera 25-30 metros y se paró. Se paró, cogió sus cachorritos, se volvió otra vez al monte y esa fue la única vez que he tenido un lobo de cerca.
¿A cuántos metros llegaste a tener la loba con,
pues,
con los lobos?
Pues la tuve como a unos 70 metros. Como
o sea,
unos 70 metros.
Que hubiera sido fácil de abatir si no fuera,
sí,
porque era loba y iba
claro,
con todos los lobendos.
Efectivamente. Nada más salir del campo ya se la veía perfectamente que era una hembra y luego cuando ya arrastraba los lobendos detrás fue precioso de verlo, pero con los primáticos.
¿Y por qué piensas tú como cazador que lleva intentando abatir un lobo que es tan complicado habiendo todos los que hay el poderlo abatir y más yendo a zona en donde hay muchos lobos, porque me estás hablando de la zona del norte, de la zona de Riaño, ¿no?
Eso es, en la zona del norte, además se ve perfectamente porque una vez que adentramos en el monte hay restos de cadáveres por todos los lados, de corzos, de jabalíes pequeños, se ven pieles, yo creo que son de ciervos pequeños, dudo que los adultos les metan mano, pero sí a todas las crías, o sea, le ve perfectamente el rastro. Y luego hablas con la gente de la zona, pues sí, ha sufrido ataques de lobos. Casi todos los que tienen ovejas o tienen ganado han sufrido ataques de lobos, con lo cual la densidad es muy grande.
¿Con qué arma tenías previsto cazarlo?
Yo tenía previsto cazarlo con un blaster, con un 7 milímetros, un Remington Magnum.
¿Con mira abierta o mira telescópica?
No, con una mira telescópica, con una Leica.
Hombre, la verdad es que no ibas descalzo, ¿eh?
No, iba muy bien previsto y con muchísima ilusión y muchísimo empeño, porque además teníamos noticias de que había habido ataques, que había habido, de hecho estuvimos viendo un ternero que estaba de la noche de antes, que lo habían matado, no se lo llegaron a comer, es verdad que estaba mutilado, pero no se lo comieron. Y entonces teníamos ilusión de que iban a volver a atacar y no. No, nosotros somos muy inexpertos.
Yo creo que debéis de cambiar de zona de caza y veniros hacia la zona de Segovia, en donde cada vez hay más ataques.
Sí.
Ayer hablé con un ganadero que había sufrido en el último mes 8 ataques de lobos. Los lobos por la zona se pasean por las poblaciones, comen en los cubos de basura, con lo cual pues es mucho más sencillo el cazar un lobo.
¿Sí?
En la llanura que no subirte al monte.
Ahí ha perdido el respeto al lobo.
A mí un vídeo, Lucinio, esta tarde me ha pasado un vídeo de Galve de Sorbe, con un lobo a muy cerquita de los observadores, de los coches.
Sí, no, yo no sé si te mandé una foto que me habían mandado de un lobo enorme de día cerca de una población de Segovia, con lo cual pues es que ya no se asustan lo más mínimo. Y es más fácil matar una oveja o matar un ternero que matar a un corzo, porque los corzos, que yo sepa, corren bastante más que las ovejas. Entonces dirán, ¿para qué molestarnos y perder energía en cazar un corzo o un ciervo si tenemos aquí estas ovejas o estos terneros?
No, el problema es que en Riaño hay una manada de lobos por cada 11.000 hectáreas. Y eso baja hasta 7.000 en Zamora, o sea... Esto que se sepa, que seguramente hay más, porque una cosa es lo que vemos en el campo y otra cosa es lo que nos dice el campo
lógicamente, porque si hay bicho difícil de verse en el campo, en el monte, pues es el lobo. Pues nada, seguiremos hablando del lobo, porque es un tema que francamente nos preocupa, sobre todo si al final se lleva adelante este intento de declararle especie no cinegética, que me parece una auténtica barbaridad, sobre todo de cara a los ganaderos, a la gente que vive por y para sus animales, y cada vez hay más movimientos. Lo que no tengo yo muy claro si desde el ministerio son capaces de escuchar a esa gente que vive en el campo, porque como lo están haciendo todo de espaldas a la gente que realmente sufre los problemas, pues no
tengo esperanza. Nuestros agricultores y ganaderos han pedido la disolución del ministerio, o sea, que dimita la ministra. Con eso te digo todo, están haciendo movilizaciones en todas las capitales de provincia.
Sí, el sábado pasado hubo una en Valladolid, el martes otra en Salamanca, movilizaciones de todas las asociaciones agrarias y ganaderas, pues eso, tratando.
Pero
de
que vayan pensando que eso solamente es el comienzo del palo de la escoba, porque esto va a acabar en Madrid, y va a acabar en Madrid con una gran tractorada. Como entren 15.000 tractores a Madrid, esta base sonada, porque no van a ir solo los tractores, vamos a ir todos detrás de ellos, los cazadores por detrás de los agricultores y ganaderos.
Pues nada, nos apuntamos también, a ver si conseguimos que haya quórum suficiente como para que empiecen a escuchar la realidad del campo y no traten de seguir legislando desde un despacho gente que no sabe distinguir un corzo de un mapache, que es lo realmente lamentable. Ramón, muchas gracias por tu testimonio. Seguiremos hablando de lobos. Y Juanma, muchas gracias. Viaja con calma y con tranquilidad y seguimos hablando. Si no nos vemos antes, que disfrutes de la Semana Santa.
Lo haremos desde nuestro Madrid, nuestro querido Madrid, porque bueno, no lo dejan movernos prácticamente a ningún sitio.
Hombre, no es mal sitio tampoco para quedar confinado.
En absoluto, lo es.
Por lo menos hay restaurantes y bares abiertos y muchos sitios para visitar y bueno, tengo pendiente una comida contigo. Yo ahí lo dejo.
No te digo nada, pero tiene que estar, como decía aquel tubo de humorista, abarrotá. La plaza estaba abarrotá.
Entonces, casi mejor lo dejamos para después de la Semana Santa, para no tenernos que dar codazos. Ramón, un abrazo, gracias por tu participación. Y Juan Manot, me repito una vez más, cuídate mucho, nos hablamos la próxima semana.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Después de este mensaje publicitario en el cual pedimos colaboración por parte de toda nuestra audiencia, nuestra emisora vive y con mucho esfuerzo de la colaboración de todos nuestros oyentes, ya que no tenemos ningún tipo de subvención del gobierno, de este maldito gobierno que tenemos. Lógicamente somos contestatarios, decimos las verdades sin ningún tipo de tapujo, con lo cual pues estamos fuera de las subvenciones y de muchas de las campañas institucionales. Entonces, a tener en cuenta el anuncio que acabamos de poner y tratar de colaborar con Es Radio y con Libertad Digital. Vamos a hablar ahora con Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Lucinio, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo una vez más y más para tratar de ese tema que nos quieres apuntar y que para estar también en la charla hemos invitado a Alfonso Aguado. Alfonso es el presidente de la Oficina Nacional, vicepresidente de la Oficina Nacional de Caza y presidente de la Asociación Española de Realas. ¿Cómo estás, Alfonso?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Vamos a darte paso, pero quiero que primero Antonio nos diga ese nuevo, nos hable de ese nuevo disparate que quiere poner en marcha este maldito gobierno en contra de lo que es el mundo de la caza, el mundo rural, el mundo del campo. ¿Cuál es el último intento que quieren poner en marcha desde este gobierno,
Antonio? Bueno, lo dejamos el domingo pasado en el aire, y es la sí. Bueno, pues el proyecto del Real Decreto que quiere regular el sistema estatal de registro de protección animal. Así leído parece una cosa buena, es decir, intenta solucionar el maltrato animal y el comercio ilegal y el abandono, pero yo creo que detrás de todo ello hay una animadversión hacia la caza, porque se centra en la cría de perros y además, bueno, pues hay una serie de sobre todo de indicaciones por parte de Sergio García Torres, que es el director del nuevo grupo creado que se llama Los Derechos por los Animales, ¿no? Y bueno, pues de hecho lo que no quiere es que haya, bueno, pues cría por parte nada más que por criadores oficiales reconocidos. Y bueno, no están ni encima, sobre todo se mete con los perros, porque no habla para nada de gatos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya hay muchos en su propio tuit, pues ya dice que quiere mano dura con los poderosos cazadores, ¿no? Dice que tiene muchas denuncias de este colectivo, pero que no se le va a amedrentar, etcétera, ¿no? Siempre está amenazando con la caza, con los perros de caza, y bueno, pues simplemente quiere, de alguna manera, pues otro golpe más al cazador y sobre todo a los realeros, herreros, y bueno, ahí estamos otra vez con ese problema que tenemos encima de la mesa de que la caza pues no le gusta a este grupo, ¿no? que tenemos sí, en el gobierno.
Lo que pasa es que que me da la sensación, y por estadísticas que he visto, que el porcentaje más alto de los abandonos no son abandonos de perros de caza, sino son los típicos, a los abandonos de los típicos perros que regalan a los niños por Navidades o por Reyes o por un cumpleaños, y que, claro, los cachorros crecen y se hacen más grandes y te complican un poco la vida, tienes que bajarlos tres veces al día para que hagan sus cositas si no quieres que las hagan en casa, con lo cual el porcentaje más alto de los perros que hay en las perreras, tanto municipales como particulares, pues son perros de estas características, perros juguete, que llegan a los domicilios como un juguete, ¿no?
No, pero además, vamos a ver, las camadas no deseadas, que es el porcentaje muy grande de abandono de perros, evidentemente no son camadas no deseadas de cazadores, de perros de caza, perdón. Y de galgos, hablábamos siempre de que había, que todos los años en España, pues se sacrificaban, se mataban, decían 50.000 galgos. Es imposible, es que no los hay en toda España, ¿no? Pero bueno, el problema de comportamiento de muchos animales es el 13% de los motivos de abandono, ¿no? El 11% es la pérdida de interés por el animal. Hay factores económicos, hay factores de alergias, hay cambios de domicilio y hay falta de tiempo y espacio, sobre todo, ¿no? Y entonces eso hace... pero todo tipo de perros, no de perros de casa.
Vamos a darle paso, porque si alguien que puede ser más afectado y que sabe más del problema que puede causar en los perros de caza, en las reales, es Alfonso Aguado. Alfonso, ¿cómo ves el tema de este nuevo intento de complicarle la vida y la existencia al cazador?
Pues mira, Lucinio, la verdad es que, bueno, estamos ante una herramienta que yo la comparo con un cuchillo de cocina, que puede servir para cortar un jamón 5J y puede servir para matar a la suegra.
Alfonso, yo jamás cortaría un jamón 5J con un cuchillo de cocina, vamos, como te digan los jamoneros de Extremadura.
Sí, no, me encanta cortar jamón, es una de mis debilidades, y la verdad es que eso pasa como saber tocar la guitarra en la fiesta, que nunca bailas con la guapa. O sea, yo corto jamón y pocas veces lo pruebo, ¿sabes?
Perdóname, pero bailando sevillanas las bailan mejor las feas que las guapas. Eso, por si no te has dado cuenta.
Yo soy de Sevilla, de eso sé un poco.
No, por eso yo no soy de Sevilla, pero he ido mucho a Sevilla. Y yo descubrí las sevillanas cuando vi a una señora en una venta bailando sevillanas. Y dije, qué barbaridad, cómo puede cambiar una mujer de estar sentada a ponerse a bailar. Pero bueno, cerramos el paréntesis.
Lo mismo pasa con una norma de este tipo, ¿sabes? Que una norma de este tipo, bien pensada, con criterios científicos, con razonamiento, pues se puede pensar que ayuda al bienestar animal, que es lo que pensamos todos que es conveniente. O sea, pero no debemos confundir el bienestar animal con el animalismo, que son dos cosas distintas. Cualquier representante de una organización, he oído al presidente de la Federación Madrileña de Caza, con el que no puedo estar más de acuerdo, como nos pasa a nosotros, los representantes de los realeros. Nuestro objetivo es, entre otras cosas, no solo defender al colectivo, sino que el colectivo vaya mejorando poco a poco en muchos aspectos, ¿no? En la selección de las razas, en el cuidado de los animales, pero hay muchas formas de hacerlo. Una cosa es la formación y otra cosa es llevar el palo en la mano, como pretenden estos señores. Lo que más nos preocupa de una herramienta que podría ser un buen cuchillo de jamón, que es coordinar los registros de animales a nivel nacional, pues se convierta en un objeto para la discriminación y la persecución de los propietarios de perros de caza, y en concreto, en mi caso, a los realeros. ¿Por qué? Pues mira, pues porque esta herramienta bien utilizada podría servir para que cuando un realero de Andalucía, como puede ser mi caso, pierde un perro en Castilla-La Mancha y le pasan un lector, te identifiquen y puedan localizarte y tú recuperar tu perro. Ahora mismo hay una serie de registros autonómicos de animales de compañía, según los cuales, pues, si el lector es de un Seprona de Andalucía y el perro es de Castilla-La Mancha, pues resulta que no tiene acceso a ese registro. Por lo tanto, hay una total descoordinación. ¿Esta herramienta podía ser positiva? Bien empleada, sí. Pero lo que nos tememos, y por eso hemos presentado, y te lo anuncio como una primicia, hoy mismo, 26 de marzo, el pasado viernes 26 de marzo, un escrito de alegaciones a la Dirección General de Derechos de los Animales, a la cual le hemos pedido primero que le cambien el nombre, porque los derechos de los animales no existen. Ya escribí yo un artículo, se llamaba La Gran Falacia, desmontando ese concepto, esa teoría de los derechos de los animales que no existen. Los animales serán mejores, peores, los querremos más o menos, pero los derechos son inherentes a la persona humana porque como contraprestación están las obligaciones. Tú no le puedes exigir obligaciones a un perro, ¿no? Por lo tanto, no tiene derechos. El que tiene obligaciones es el dueño y tiene sus derechos también. La Dirección General de Derechos de los Animales efectivamente tiene una marcada animadversión por la caza y se basa en dos datos. Uno, como ya ha dicho el presidente de la Federación Madrileña de Caza, en el abandono. Absolutamente falso. Suscribo todos los datos que da porque son falsos. Y esa es la primera mentira, la primera gran falacia. La segunda que nos cuentan es que en Europa no se utiliza el perro para cazar. Mentira. ¿Cuántas grandes razas de perros de caza hay? Alemanas, belgas, francesas, del Reino Unido. Y es más, no solo es mentira, sino que se nos esconde la gran importancia de la cinofilia de las razas de perros de caza, que son uno de los grandes indicadores de la cultura de un país. Un país que crea razas es un país que crea cultura, porque una raza de perros de caza es patrimonio de todos y, por lo tanto, esta Dirección General de lo que sea, que no es de los derechos de los animales, lo primero que tiene que reconocer es la gran riqueza que hay en España en razas autóctonas gracias a la actividad cinegética.
De todas formas, una pregunta que te iba a decir, Alfonso. Yo creo que puede ser más fácil el controlar a los grandes criadores de distintas razas, sean de caza o no, pero ¿cómo controlas al señor que vive en el mundo rural, que vive en un pueblo, que tiene 4 perras y 8 perros? ¿Cómo vas a controlar si esos perros montan a las perras o no los montan?
Bueno, a ver,
es imposible totalmente.
La base de la renovación en una ganadería tan importante o más que el ganado en muchas zonas y sobre todo con la presión que tienen con el lobo, es tener, por ejemplo, una buena protección de mastines. Si
claro.
Tú le prohíbes al propietario del ganado que críe mastines, lo estás dejando indefenso.
Totalmente.
Una reala, y lo sabemos los realeros, se compone de una pirámide demográfica con una escala de edades, como si fuera una gestión ganadera en la que hay que ir reponiendo a medida que los ejemplares de más edad pues van jubilándose, ¿no? Por hacer una comparación al ser humano. Y al realero que se le da esa oportunidad, que tengo que decir aquí que es una maravilla el poder seleccionar ejemplares y el poder mantener razas autóctonas gracias a la actividad de las realas, pues si se quiere eliminar el perro de caza, evidentemente el primer sitio donde hay que tocar es en la renovación. Si se prohíbe la renovación del perro de reala o del perro de caza, efectivamente acabas con el perro de caza. Pero cuidado, no solo con el perro de caza, sino con razas autóctonas que se han forjado en nuestra tierra gracias a la selección y al criterio de muchos cazadores, que eso es algo
yo
que
soy
no se nos ha agradecido.
Yo soy un apasionado de una raza que hay mucho por ahí, por esa tierra, y de hecho la perra que tuve venía de Córdoba, que es el ratonero bodeguero, que tiene un instinto de caza francamente espectacular. y luego he cazado jabalíes a caballo en Gredos, salía con un lugareño a caballo y salía con una reala de 1000 razas, y era sorprendente ver cómo eran capaces de atacar y defenderse de los jabalíes. Y a ese hombre, ¿cómo le vas a prohibir si tiene 8 o 10 perros que están sueltos por el pueblo y que solamente se ponen en marcha cuando se sube a caballo y dicen vámonos, que nos toca hoy diversión? Entonces el tema es que es muy 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 complicado.
Evidentemente, igual que lo haces con perros de 1000 razas, si este señor tiene un poco de criterio de selección genético, que reconozco que en España hay un déficit en esa materia, a diferencia de otros países, pues se puede conseguir una raza. Te comento, el Podenco Paternino es un perro funcional, un perro de caza por antonomasia, y que se seleccionó por su afán de cazar, no por su morfología. Y era curioso el conocer el criterio de los científicos cuando se interesaron por esta raza, que fue reconocida en 2013, cuando dijeron que la morfología del perro se hizo a base de los criterios de selección para la caza. Es decir, la funcionalidad hizo la morfología y no viceversa. Por eso es una raza de perros de caza tan potente.
Oye, Alfonso, te propongo que nos estamos ya quedando sin tiempo, el que vuelvas a entrar en el programa para hablar de las distintas razas de perros de caza que tienen los asociados de tu asociación. Me encantaría el poder hablar del tema. Hoy hemos hablado del problema que supondría, pero sí me gustaría entrar más en detalle con los perros que utilizan los realeros. ¿Te parece?
Perfecto, cuando quieras.
Pues hablamos para la próxima semana, si te parece.
Y muchas gracias. Enhorabuena por el programa,
Muchas gracias y enhorabuena a ti por el esfuerzo que os toca para sacar adelante los problemas que nos están causando. Un abrazo muy fuerte, Alfonso.
Gracias a ti. Aquí ni un paso atrás.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y tenemos con nosotros a Robert, posiblemente el mejor armero, por lo menos de Parla. ¿Cómo estás, Robert?
El de mi casa, por lo menos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos?
Bueno, te habrá emocionado oírme hablar de Gredos.
Muy bonito. Estoy gracias a este confinamiento me estoy acordando cada vez más de Gredos, ¿sabes?
Ah, que sí.
Hombre, vamos a ver. Es que no entiendo qué nos está pasando. Nos está pasando, vamos un poquito para adelante, un poquito para atrás. Hasta los propios países que nos están enviando extranjeros, que nosotros los recibimos con los brazos abiertos, como siempre hacemos, hasta los propios países ya se están dando cuenta de la tontería de mandarnos gente de vacaciones aquí sin control. O sea, que nosotros aquí en España tengamos el control de que no podamos salir de incluso de nuestros propios pueblos, porque pueblos dentro de la Comunidad de Madrid hay un montón de ellos confinados, y alguien pueda coger un avión desde París, plantarse en el centro de Madrid y estar a la sopa boba y de cachondeo hasta que se acabe la Semana Santa. Eso me parece ya que está rozando lo kafkiano, o sea, se le está yendo la cabeza a la gente. Que es que yo creo que ni tan siquiera la policía o la Guardia Civil te lo puede explicar. Es decir, ¿me puede usted decir por qué este señor que habla francés o inglés, que va con esas chancletas y los calcetines por dentro, puede andar libremente? ¿Sabes cómo te digo? O sea, te puedes disfrazar de inglés. Si tienes un B2 de inglés, te puedes hacer pasar por uno. Es decir, en mí no entender. Ah, pase.
Como un meme de esos que apareció de una madre diciéndole a un niño que hablase en inglés en la playa. Dice, hijo, no quiero que nos multen.
Que nos multen, bueno, que nos van a pillar.
Esto es un disparate. Ahí en Estados Unidos hay un estudio del estado de Florida que dice que la diferencia entre los contagiados con y sin mascarilla va de un 1,7 con mascarilla a un 2,1% sin mascarilla, con lo cual nos están tomando el pelo desde hace un año y lo único que quieren es el tenernos totalmente confinados.
Yo no discuto en ningún momento que exista un virus, ¿sabes cómo te digo? Que seguramente que lo exista, que hay muchísimos muertos a nivel mundial, o sea, que es una cosa muy seria, es una cosa que no conocíamos. Entonces nuestro sistema inmunológico, al no conocerlo, pues evidentemente, pues el que es más débil, pues acaba al final afectándole más, ¿no? pero lo que sí que cuestiono en todo momento son las medidas que tomamos. O sea, sinceramente no me extraña que estemos enviando sondas a Marte buscando vida inteligente, porque estoy seguro que aquí en este gobierno no queda ninguno. O sea, es que
¿Tú has oído hablar
hablando mal y pronto, es decir, que es que no puede
ser. ¿Has oído hablar de la gripe?
No, nada, de la gripe no. sí, la gripe, la de toda la vida. Es la que ha matado, es la enfermedad que más ha matado en la historia.
800.000 personas en España están afectadas por la gripe cada año.
Este año ninguna.
Y este año ninguna.
Pero bueno, escucha, también tienes que ver que todo el mundo tiene máscara también.
Sí, o sea, pero si la gente no se afecta de gripe porque lleva mascarilla, ¿por qué si se afecta de esto que llaman COVID llevando mascarilla?
Bueno, pues muy fácil. Te voy a decir por qué. Escucha, te lo voy a decir y esto tiene, todo tiene su explicación. Vamos a ver, el COVID te puede matar y la gripe probablemente no. ¿Vale? Nosotros cuando desembarcamos allí en América no llevamos armas, porque evidentemente había que ver que aquellas tribus con esas flechas lo que llevaban era una tuberculosis que dejaba aquello pero como un sembrado, ¿sabes?
Y llevaban 8 arcabuces para 200 soldados. Bueno, por cierto, lo de la sección del Consejo del Armero hoy
hoy iba a hablar de una cosa que muy poca gente conoce dentro del mundo del plato, que son las culetas ortopédicas, que hay ahora unas cuantas marcas, las cuales alguna, a ver si tiene a bien un día patrocinarnos, pero yo sí le pediría a la gente algún día, si aterriza alguna en sus manos, que tenga, por lo menos, que la vea, que la prueba, que la sienta. Y me siento especialmente orgulloso de que estas culatas hayan aterrizado en el mundo del plato, porque yo lo auguré hace muchísimos años, hace mucho, se lo decía ya a mi padre. Digo, papá, yo no comprendo cómo pueden usar unas culatas, que son unas culatas metálicas, muchas son metálicas, y ya un sistema de herrajes, por lo cual puedes modificar prácticamente todos los parámetros de la culata. Prácticamente todos, menos la palma. La palma no, porque la palma corresponde a un tamaño de mano, y eso no se puede modificar. Pero de lo que es el cuello de la culata para atrás, todos los parámetros son corregibles. Entonces, esto existe en disciplinas de tiro, de precisión, desde hace 40 años, y siempre me he preguntado, digo, papá, ¿por qué no? Porque claro, mi padre hacía culatas, y decía, ¿por qué nadie hace una culata que le valga a todo el mundo? No, hombre, no, eso tiene mucha historia, hijo. Digo, vamos a ver, papá, que es aluminio, hay que hacer un cuerpo, y sobre ese cuerpo, pues anclar lo que es la carrillera, que es un sistema en el cual tú puedes subir, bajar, puedes girar hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, siempre en la línea paralela a lo que es el cañón, o puedes incluso hasta torcerla, o sea, puedes girarla hacia un lado o hacia el otro, o incluso cambiarla hasta el propio ángulo. Y luego la longitud...
Pero tú lo has dicho hace un par de minutos, se llevan utilizando en tiro olímpico, en tiro de precisión, desde hace 40 años,
¿sí?
Esas culatas de aluminio ortopédicas.
¿Por qué nunca se han usado en el plato? Y últimamente hay un montón de marcas, muchas de ellas extranjeras, que han cogido... Yo lo vi hace tiempo, digo, me cago en la leche, tenía que haberlo patentado. Porque es que, vamos a ver, todas las disciplinas de tiro, yo entiendo que es bonito una culata de raíz, pero ¿sabes lo que pasa? Que cada vez hay menos profesionales del sector de las armas. Incluso culateros cada vez hay menos. Hay gente que más o menos lo intenta, ¿no? Pero la verdad que no se acaba de conseguir, digamos, una culata fina, que sea bonita. Culatas, yo recuerdo las culatas cuando mi padre hacía culatas, que eran unos monstruos. Actualmente te puedo decir que en España que hagan culatas bien, hay 4 o 5 maestros y no más. Cuando hace 30 años...
Y uno de ellos eres tú.
Uno de ellos, yo no hago culatas, cuidado, Yo no hago culatas,
vale.
yo he ayudado a mi padre ha vivido como un rey, siempre se lo he dicho, digo, papá, es que vives como un cura, macho. Porque mi padre llegaba al cliente, le tomaba las medidas, se encerraba en la habitación, se ponía con el taco de madera, macho, pim, pam, y a los 4 días salía con una culata que alucinas la culata, llevaba al cliente, se ponía la escopeta, que yo era como un guante, ¿sabes? Y, pero durante 4 días, macho, ¿dónde se está metido? Porque es que no has cogido ni el teléfono, ¿sabes? Y eso se decía,
bueno,
que bien vive.
Eso, lo de no coger el teléfono lo has heredado tú, ¿no?
No, pero es diferente. Mi padre lo cogía por voluntad. Yo lo cojo ya porque es que, escucha, tengo el teléfono petado.
Robert, piensa, a ver si quieres que sigamos con el tema de las culatas la próxima semana. Y si hablas con alguno de ellos y además de hablar de su culata, entran como patrocinadores del programa.
Ya sería maravilloso.
Pero vamos, no te puedes hacer una idea.
Sería maravilloso.
La siguiente comida la pago yo.
Muy bien.
que disfrutes del fin de semana y la próxima semana más y con más tiempo.
Fantástico. Robert, igualmente.
Cuídate mucho, un abrazo
muy fuerte.
Un fuerte
abrazo a todos. Venga, hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo. para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.